Domingo primero de abril. La misa de catedral tuvo una nota muy especial, muy animadora, muy ejemplar. Fue la presencia de la comunidad de padres somascos que quisieron concelebrar conmigo y al mismo tiempo llevar sus instituciones, su seminario y otras obras somascas. Eran 6 sacerdotes a los cuales saludé desde el principio de la misa, presentándolos a la comunidad como un gesto de comunión muy digno de imitarse. Y a la hora del Evangelio, uno de los sacerdotes, antes de mi homilía, expresó la intención con que habían venido, sus carismas de fundación, precisamente para huérfanos y desamparados, y cómo esa línea con los pobres es cabalmente la línea auténtica del Evangelio de los santos de todos los tiempos y que quiere ser la línea de ellos, así como la solidaridad con el pastor de la diócesis. Después de la misa, fui a celebrar otra Eucaristía al oratorio del Instituto Ricaldone, a donde había sido invitado, y donde compartí las alegrías salesianas de aquellos catequistas y niños que se benefician por más de 1 millar en aquellos amplios campos. Allí administré la confirmación a algunos jóvenes y les expresé lo que significaba el ser bautizado y el recibir ese robustecimiento del Espíritu Santo que es la confirmación. Por la tarde celebramos la hora santa, que resultó muy concurrida y fervorosa, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde también administré el bautismo al primogénito de Roberto Cuellar, gran colaborador de la arquidiócesis desde su servicio a la oficina de socorro jurídico. Y por la noche celebramos 50 años de vida religiosa de la madre Juanita, una ancianita oblata al divino amor, que desde hace muchos años trabaja en el Colegio de la Sagrada Familia. Compartimos con aquella comunidad impresiones de mucha sintonía con la pastoral de la arquidiócesis. Lunes 2 de abril. Había pensado tomar este día de descanso, pero ha habido bastante ocupación en la oficina del arzobispado. Pero de acuerdo con Monseñor Urioste, vicario general, me ausentaré hasta donde sea posible de estas ocupaciones esta tarde y los 2 días siguientes. Martes 3 de abril. A pesar de que hoy hay reunión del clero que se dedicará al retiro espiritual de Cuaresma, Monseñor Urioste tuvo la bondad de representarme y aconsejarme que tomara día de descanso, lo cual me ha caído muy bien. Miércoles 4 de abril. Estoy cumpliendo 37 años de vida en fue sacerdotal. Me ordené en la Pascua de 1942. Este día era entonces Sábado Santo, el 4 de abril. En la misa del hospital, las hermanas ya lo sabían y ofrecieron por mí su comunión y me felicitaron. de acuerdo con mi proyecto de tomar estos 3 días de reposo, no he asistido a la curia, solo he firmado algunas cartas que me han preparado. Yo agradezco esta colaboración. Jueves 5 de abril. Hoy se tuvo por primera vez la reunión del Consejo Ejecutivo o Secretariado del Consejo de Pastoral, que fue creado con un representante de vicarías, el padre Carlos Mejía, vicario de la Asunción Flor Blanca, una representante de las religiosas, fue una religiosa oblata al Sagrado Corazón que trabaja en Aguilares, y un representante del laicado. También fue un laico de la parroquia de Miramonte. Este núcleo, con el secretario del Consejo de Pastoral, es el que tendrá la realización de todas aquellas cosas que se acuerden en el Consejo de Pastoral, así como llevará a ese consejo las sugerencias, críticas y demás cosas que hayan que estudiarse pastoralmente. Esta reunión coincidió con una entrevista que habían pedido los representantes de Encuentros Conyugales. Es un movimiento parecido a Cursillos de Cristiandad y a Movimiento Familiar Cristiano, que nació de un grupo de Cursillos de Cristiandad y ha crecido mucho porque han sido ya muchos encuentros los que se han hecho. Ellos propusieron sus problemas, sobre todo en relación con otros movimientos familiares, y se trató de oírlos y de dar algunas pistas de solución, sobre todo ofrecerles los servicios de este secretariado del Consejo de Pastoral. Por la mañana también tuve la visita de una periodista norteamericana que traía un nuevo paquete de firmas de Francia en solidaridad con nuestra arquidiócesis. Hubo otras visitas en esta mañana densa de trabajo. Fui a almorzar con periodista Jorge Pinto, a donde me llevó el padre Benito Tobar. Compartimos las inquietudes del momento con un profesor universitario que participó en este almuerzo. Esta tarde asistí en la Casa de Ejercicios Espirituales María Eugenia a una convivencia centroamericana de pastores bautistas, unos 40 pastores, deseaban verme y conversar conmigo sobre problemas cristianos evangélicos de nuestra área centroamericana. Les contesté saludándolos y admirándoles su sentido de amplitud cristiana y ofreciéndome a la amistad y a un trabajo ecuménico. El diálogo que surgió con ellos fue muy interesante. Se tocaron varios temas de la realidad centroamericana y del compromiso que los cristianos que creemos en el Evangelio debemos asumir en estas situaciones y realidades. No pude asistir a la reunión que había concertado con el señor Mason, pero fueron Monseñor Urioste y el padre Ernesto Ábrego, donde cenaron y platicaron con estos empresarios jóvenes de la situación del país. Mi ausencia parece que atrasó una iniciativa que quieren tratar en una próxima reunión conmigo. Viernes 6 de abril, a las 8:30 de la mañana, en el Colegio de la Sagrada Familia, dio inicio un día de retiro espiritual con maestros de diversos colegios católicos, con el padre Isidro, secretario de la Confres. Presentamos el tema de la Semana Santa y la realidad actual del país, y abrimos un diálogo con los maestros que también resultó muy interesante, y se ve el interés que estos profesores colaboradores de los colegios católicos tienen acerca de la Iglesia y de Jesucristo. Me visitó un periodista inglés que tuvo necesidad de traductor, y conversamos sobre la situación de los dos ingleses que están secuestrados. Ellos mostraron su preocupación y su inconformidad con la actitud del gobierno inglés, que no ha querido hacer nada para librar a sus subalternos. Conversamos ampliamente sobre la situación del país y de la Iglesia. Se trata de uno de los periódicos más populares, que tienen una divulgación de más de 1,000,000 en Inglaterra, por lo cual tuve mucho interés en la entrevista con este periodista. Ofrecí los servicios que ha estado prestando la Iglesia y que seguirá prestando en favor de los ingleses secuestrados. Fui a almorzar con los padres jesuitas de la UCA y conversamos sobre todo del proyecto que tengo de escribir una carta pastoral para el 6 de agosto próximo, que quiero dedicar a problemas actuales de nuestra arquidiócesis, como son la relación con el gobierno, con un régimen de seguridad nacional, y sobre todo la presentación de una Iglesia que quiere ser auténtica y que no quiere compromisos con ninguna organización política, a la cual trata de comprender y apoyar en lo justo, pero sin identificarse con ellas, y pedir a todos los cristianos que construyamos en nuestras comunidades eclesiales de base la verdadera Iglesia, sin contornos ambiguos, sino que se defina verdaderamente la Iglesia que Cristo quiere construir. Los padres jesuitas comprendieron mi inquietud, dialogamos bastante sobre el tema y me ayudarán a hacer un esbozo para construir esta carta pastoral que mediante Dios saldrá el 6 de agosto próximo. La noche me visita el doctor González, de Derechos, de la Comisión Salvadoreña de Derechos Humanos, y conversamos sobre la situación tan difícil del país y la colaboración que está prestando la Comisión de Derechos Humanos, la Iglesia, y cómo podemos hacer para atraer más elementos vivos en la reconstrucción de la paz del país. Enseguida vino una comisión de obreros a informarme que había estallado una lucha en la fábrica ad hoc, donde se han encerrado unos 1,000 obreros en huelga, pero que están siendo atacados por un operativo militar a esta hora. Traté de comunicarme con el párroco de Soyapango, padre Villarán, el cual fue a informarse al lugar de los hechos y me dijo que efectivamente había un sitio en aquel lugar y que no había podido acercarse más porque no permitía el cerco militar que se ha puesto a la fábrica. También hablé con el padre Moreno a Santa Tecla, avisándole de que estuviera alerta porque lo llamaría si fuera necesario para colaborar en la pacificación de esta nueva situación. Este día he visto al médico y gracias a Dios ha encontrado buena mi salud. Sábado 7 de abril. Con la Comisión de Medios de Comunicación Social tuvimos el desayuno de reflexión. Fue en la casa de las hermanas Somascas y discutimos aspectos de las relaciones iglesia-gobierno, situaciones nuevas que parecen aflorar como esperanzas en diversos sectores. Trataremos de animar las buenas intenciones que ojalá cuajen en realidades. También estudiamos la preocupación de que se revuelvan las ideologías y praxis políticas con la fe y la praxis de nuestra religión durante la Semana Santa. También se hizo la sugerencia de aclarar esto y suplicar el mayor respeto al sentimiento religioso del pueblo. Luego estudiamos el resumen de la semana que servirá para la homilía de mañana. Y no hubo tiempo para estudiar la idea o política a seguir en el uso de los medios de comunicación social de la arquidiócesis. Esto lo haremos en una reunión dentro de 15 días. Por la mañana recibí en audiencia al señor embajador ante la Santa Sede, doctor Lencho Yach, quien se despide para ir a Roma a pasar la Semana Santa, participando en los actos pontificios. Le comuniqué que yo también iría a Roma a la beatificación del padre Coll, fundador de las Dominicas de la Anunciata, y le supliqué intervenir para conseguir mi audiencia privada con tiempo. Por la tarde, visita al cantón El Pepeto de la parroquia de Soyapango, donde las hermanas del Colegio de la Sagrada Familia tienen una bonita catequesis. Compartí la alegría de aquel sector. Llegué a una casita donde me dieron pupusas y chocolate. El conflicto en la fábrica ad hoc parece que ha dejado un saldo trágico, del cual informaré después. Domingo 8 de abril, Domingo de Ramos. De acuerdo con el párroco del Calvario, padre Federico Sanllano, tuvimos la bendición de palmas en la fachada del Calvario. Había una muchedumbre muy impresionante de gente con palmas. Después de bendecirlas, salimos en procesión hacia la catedral. En la catedral se celebró la misa, en el atrio de la catedral, ya que la gente era tan numerosa que no hubiera cabido dentro de la catedral. Prediqué la homilía, presentando a Cristo como el mediador de la alianza nueva que llega, una alianza cuyo mediador se identifica con el pueblo hasta presentarse como siervo de Dios, humillado hasta la muerte. Pero la alianza nueva que Dios hace con los hombres es para hacerlos participantes de la glorificación que Cristo consigue con esa humillación. Lamentablemente, es ya el segundo domingo en que hay interferencias en la transmisión por radio. Es muy probable que se trate de interferencias hechas en la misma central de Antel. Se trata de estorbar las transmisiones de mis homilías. La parte coral estuvo a cargo del seminario de los padres salesianos y la parte ritual a cargo del seminario San José de la Montaña. La ceremonia en todo su conjunto resultó esplendorosa, gracias a Dios. Al mediodía di lugar a una expansión familiar. Junto con mis hermanos almorzamos en la casa de uno de ellos. Por la tarde fui a bendecir la torre nueva de la iglesia de Concepción de Santa Tecla. Su párroco, el padre Andrés Alvarenga, el señor alcalde y muchas personalidades y pueblo llenaban el amplio atrio de la iglesia de Santa Tecla. Tomé la palabra junto con otros seglares que se dirigieron a aquella muchedumbre en nombre de la parroquia. Celebré la Santa Misa en ese mismo lugar y después saludé cordialmente a la gente. Después pasé a visitar un grupo de renovación en el espíritu que hace una convivencia en el colegio parroquial. Les exhorté a sentir con la iglesia y a no quedarse solamente en emociones, sino a profundizar en una auténtica renovación en el espíritu. Advertí un sentido de solidaridad con el obispo, un propósito de ser fiel a la iglesia jerárquica y a no desobedecer en nada a sus pastores. Lunes 9 de abril. Mi principal preocupación de esta mañana fue platicar con los encargados de la radio y de los medios de comunicación del arzobispado para ver qué se hace y qué significó ayer la interrupción de la transmisión de la ceremonia de catedral. El padre Pedraz ya ha comenzado las investigaciones y cree en gran parte de probabilidades que se trata de una interferencia voluntaria contra la radio católica. Le agradecí y le supliqué que siguiera poniendo las cosas en claro y que hiciera todo lo que estaba a su alcance para normalizar esta situación. Durante el día ha habido nuevas interferencias, precisamente en los programas en que la radio transmite opiniones críticas de la situación del país. Un agregado técnico de la embajada norteamericana, hablando en privado con el padre Pedraz, le manifestó su repugnancia a esta medida contra nuestra radio. Él es un buen católico y está muy solidario con la posición de nuestra arquidiócesis y ha prometido toda su colaboración. Hoy preparé con el ingeniero Oliva la grabación para el próximo miércoles, que es la entrevista a través de la radio. Por la noche fui a San Antonio Abad. En el despertar se celebró una bonita misa para dar posesión al padre Rogelio, que habitará en aquel lugar y se encargará interinamente de la parroquia de San Antonio Abad. Fue una reunión comunitaria de mucho espíritu familiar. Martes 10 de abril. He mandado a reimprimir la carta que el Papa Juan Pablo II quiere que llegue a todos los sacerdotes con motivo de este Jueves Santo, ya que nuestra imprenta ha adquirido un sistema moderno de offset. Se ha tornado muy fácil esta reproducción de 500 ejemplares de la carta que he enviado a los otros señores obispos para sus sacerdotes y se repartirá a todos los sacerdotes de la arquidiócesis. Han continuado este día las gestiones para asegurar una buena transmisión de la radio YSAX. Se ha confirmado que se trata de interferencias. Martes Santo, 10 de abril. Continuación. Este día han continuado las gestiones acerca de las interferencias de la radio YSAX. Y se ha confirmado que se trata de interferencias voluntarias para impedir sobre todo los programas que se refieren a la situación del país. La YSKL, que aparecía en el canal de la AX, ha declarado públicamente que no es culpa de ella, que sus principios le impiden hacer una acción tan innoble. Esto deja al descubierto que se trata de manipulaciones de mala voluntad. Y en concreto, los comentarios de la radio este día se referían a dejar culpable o por lo menos de complicidad al gobierno si no se evitan estas interferencias. En este sentido también se ha mandado una nota atenta pero firme a Antel suplicándole un servicio mejor que evite estas interferencias. Al mediodía, el padre Pedraz, una señorita norteamericana y el doctor Ítalo Vallecillos de la UCA me visitaron para confirmar el aviso que telefónicamente me había dado el padre Chencho Alas acerca de la visita de un senador de Estados Unidos que vendrá el próximo Jueves Santo. planeamos las personas con quienes íbamos a promover esta reunión y se tendrá en el Colegio Belén de Santa Tecla, donde nos prepararán el almuerzo para el próximo Jueves Santo. Por la tarde fui a visitar al padre Crespín, que ha estado hospitalizado, pero en su parroquia de Santiago de Ciudad Delgado no lo encontré. Solamente pude dejarle saludos, ya que él andaba por un cantón de su parroquia, a pesar de su mala salud. Visité también la otra parroquia de Ciudad Delgado, la de San Sebastián, donde está el padre Gutiérrez, pero tampoco lo encontré. Los fieles arreglaban al nazareno en la oración tradicional del huerto. Visité finalmente a la comunidad de la Madonna, donde están las madres betlemitas, para comunicarles mi próximo viaje a Costa Rica y ofrecerme para su servicio si quisieran mandar algo a su provincial que reside precisamente en Costa Rica. Miércoles 11 de abril. Con el padre Brito planeamos el reparto de la carta del Papa a todos los sacerdotes para que puedan recibirla todos los de la arquidiócesis el Jueves Santo. También le supliqué ayudarme a conseguir el sacerdote que en la próxima reunión con el diputado de Estados Unidos estudie estos dos puntos: la influencia de las transnacionales en la injusticia social de nuestro país y la situación de nuestros paisanos indocumentados en Estados Unidos, a fin de pedir a este parlamentario su colaboración en ambos problemas. En la Secretaría de Información platicamos ampliamente sobre el problema de las interferencias en la radio. Pero al mediodía, en el programa de comentarios, nuevamente hubo graves interferencias que no permitieron oír dicho programa ni el espacio de la Secretaría de Información, en el cual yo tenía mi habitual entrevista de los miércoles. Pero gracias a Dios se pudo escuchar en la hora de la noche. Por la tarde visité en el Colegio de Fátima de Santa Tecla la congregación de hermanas dominicas que se preparan para la beatificación de su fundador, el padre Col, a la cual yo tendré la dicha de asistir en Roma por invitación de la misma congregación. Platicamos mucho sobre la labor que esta congregación desarrolla en nuestro país, sobre todo en el Colegio de Fátima y en el Colegio de Suchitoto y en otros campos de promoción humana aquí y en Centroamérica. Estimulé su buen espíritu de adaptabilidad a los sentimientos de nuestra arquidiócesis. Me dio la impresión de una congregación que verdaderamente es fiel a sus carismas y los sabe poner al servicio de la iglesia local.